A lo largo del siglo XX, varias generaciones de mujeres, en su mayoría vascas, se ganaron la vida profesionalmente jugando a pelota en la modalidad de raqueta. Atraído por el ritmo vertiginoso del juego y por la destreza, velocidad y técnica de las jugadoras, el público llenaba los frontones que se abrieron a partir de la década de los años 20 por toda España y por América. Tal fue el éxito de las raquetistas que desbancaron a sus homólogos pelotaris y se convirtieron en las deportistas mejor pagadas del deporte en España, por encima incluso de los futbolistas. Al mismo tiempo, se tuvieron que enfrentar a la oposición de quienes rechazaban que la mujer tuviera protagonismo en un espacio ocupado tradicionalmente por hombres. Hoy en el espacio de Euski Kaskuntza conocemos la investigación y el posterior libro que describe el discurrir deportivo de las raquetistas del siglo XX y que demuestra que la pelota femenina con raqueta no fue una mera anécdota en nuestra historia. Juan Aguirre, Gabón.
Gabón, Eva.
Vamos a presentar a nuestra invitada.
Sí, nuestra invitada es una de las principales especialistas en pelota vasca que tenemos, tema al que dedicó su tesis doctoral en 2005, publicada en forma de libro con el título Pelota vasca, un ritual, una estética, una investigación en la que explora la influencia del juego de la pelota en el imaginario y la identidad vascas. Y también ha escrito y codirigido la película Pelota 2 de 2015, y al año siguiente comisarió la exposición Jokoak, materia y desafío, celebrada en el Donostiarra Museo San Telmo. Se trata de Olatz González Abrisqueta, profesora de Antropología en la Universidad del País Vasco y autora de este Raquetistas, Gloria, represión y olvido de las pelotaris profesionales. Gabón, Olatz.
Gabón, encantada de estar aquí con vosotros.
Al comienzo del libro lamentas que quizá esta excelente, sin duda, clarificación que haces de lo que fue y de lo que supuso la raqueta femenina haya llegado tarde para reparar la injusta, además de inexacta, imagen histórica que ha quedado de este deporte.
La sensación de llegar tarde sobre todo es mía, porque cuando empiezo mi investigación sobre la pelota vasca ya por 1999, yo intento acercarme a estas mujeres y bueno, pesaba todavía un estigma bastante grande sobre lo que había sido la raqueta, el silenciamiento al que habían sido sometidas durante muchos años, pues les hacía considerar que no tenían grandes cosas que contar. Entonces, bueno, al principio tuve un par de experiencias bastante desanimosas, vamos a decir, para seguir investigando esto, ¿no? Entonces, pues yo ya me puse en otras cosas y a pesar de que, por ejemplo, el primer artículo académico que escribí fuera sobre ellas, pues luego ya he estado prácticamente 20 años sin escribir nada sobre esta modalidad, ¿no? Además, cuando ha habido una recuperación a partir del año 2006-2007, se empiezan a hacer algunos homenajes, exposiciones. Realmente, la gente que lo hace y que lo hace con muy buena intención y que rescata muchísimas cuestiones interesantes, repiten un poco el que las opiniones o lo que ha sido las historias de las pelotas, de la pelota fundamental, que ha sido pues el gran libro de la pelota, que está escrito por Luis Bombín y Bozas Urrutia. Y Luis Bombín fue uno de los artífices fundamentales del silenciamiento y de la prohibición que pesó luego sobre el deporte de la raqueta. Entonces, pues él, por supuesto, tenía una opinión bastante negativa del juego y muchas de las cuestiones que él habla, pues de que nunca se jugó en el País Vasco, que no interesó, o muchas de las cuestiones que él recoge en sus libros y que no son verdad, pues se repitieron luego, se han estado repitiendo y han configurado un poco lo que es el sentido común sobre la práctica, pues que era una práctica anecdótica o bueno, otras cuestiones, ¿no? Por eso me lamento en esa introducción al libro, ¿no?
La raqueta femenina tiene su origen en Donostia a comienzos del siglo XX, aunque tomó pleno arraigo en Madrid a partir de 1917. Sin embargo, hay que recordar que las mujeres jugaban a pelota en los frontones de nuestros pueblos desde mucho antes. ¿Cómo nace la modalidad de raqueta femenina en tierra vasca?
La raqueta nace sobre todo en las ciudades. Hay que tener en cuenta que en Donosti pues pasaban el verano, pasaba el verano la corte, y bueno, las clases altas y la creciente burguesía estaban muy interesados en el tenis. Por un lado eso, y por otro es el momento de industrialización de la pelota a finales del siglo XIX. Empieza a industrializarse el juego, a cerrarse los frontones, a cobrar entrada pues de diferentes niveles de gradas. Y ahí también empiezan a participar las mujeres, primero como puntistas y luego ya más adelante como raquetistas, ¿no? Entonces se mezclan estos dos factores, el gusto de la burguesía y de las clases altas por la pelota y por el tenis, que es realmente se extiende a Madrid y a otras ciudades precisamente por este interés que tienen las clases que veranean en Donosti, en este juego, ¿no?
El juego de la raqueta tiene obviamente dos instrumentos, que son la propia raqueta y la pelota. De la primera, de la raqueta, se ha dicho hasta bastante recientemente que es un elemento exótico y que por ello su juego en ningún caso puede considerarse vasco en puridad. Esto aparece en enciclopedias, las últimas enciclopedias incluso sobre deporte que se han publicado. Y en referencia a la segunda, a la pelota, hay que recordar que primero era de goma. Y que luego se adoptó la pelota de cuero. Bueno, las que conviene que retengamos sobre estos dos aspectos.
Bueno, respecto a que la herramienta es extranjera, evidentemente la herramienta es una raqueta, pero hay que tener en cuenta que la pelota es un juego que en la Edad Media se juega en prácticamente en toda Europa. También se podría decir que la pala es castellana o se podría decir que el share es francés. La raqueta es cierto que no ha tenido como un raigambre, vamos a decir, en los pueblos vascos, en el juego de pelota en lo que son los pueblos, pero desde luego desde principios de siglo se juega y se juega en frontón y podía haber sido exactamente igual que la punta que también aparece en 1910. O sea, podría no haber tenido problemas. El problema real era que lo jugaban mayoritariamente mujeres, ¿no? Respecto a la segunda, al segundo elemento, la pelota. Desde el principio prácticamente se empieza a jugar con cuero. Esto es una de las cosas que se dice, que se jugaba con pelota de goma, pero en los documentos desde el principio se habla que se están jugando con pelotas de azcoitia. Por lo tanto, cuando se habla del lugar donde se hacen las pelotas es porque son pelotas a mano y aquí las pelotas a mano son de cuero. Entonces, sí parece que el primer año, en 1917, cuando se abre el Frontón Madrid, sí que están jugando con pelota de goma, pero los tantos se extienden tanto, tienen tanta agilidad y es tan sencillo para ellas el juego con pelota de goma que no conviene para la apuesta, porque el alargamiento del tanto lo que hace es que no haya una resolución y por tanto pues se alargan muchísimo los partidos y no hay cambio de apuestas, ¿no? Entonces, pues esto hace que se introduzca la pelota de cuero, que además tiene otra sonoridad y le da otra velocidad al juego. Y bueno, y se introduce la pelota de cuero y ya se queda hasta 1980, ¿no? Que es cuando finaliza la raqueta.
Coincidiendo con la Segunda República en los años 30, se asiste al boom de la raqueta femenina por toda España, ante la gran demanda de deportistas para los nuevos frontones de la especialidad. En diversas localidades vascas se crearon escuelas de formación de chicas desde los 13 años. ¿Qué grado de atracción, incluso de idealización, tenía la profesión sobre las jóvenes de aquella época?
Esta es una dimensión bastante difícil de investigar, ¿no? Ya que los testimonios ya no son posibles, los testimonios de esta época ya no son posibles, no podemos saber la atracción que generaba. Lo que está claro es que había largas listas de espera en las escuelas de pelota. Había tres escuelas de pelota en Eibar, con cientos de niñas jugando y esperando para entrar, porque había listas de espera para ser admitida en la escuela. Unas escuelas que cobraban a las niñas por la instrucción y también por los materiales. Ellas tenían que comprarse las raquetas. Bueno, algunas se las prestaban porque había diferentes horarios. O sea, había realmente una industria de la pelota montada, ¿no? También había escuelas en Rentería, en Tolosa, en Bilbao. También en los frontones que abrieron, por ejemplo, el frontón de Sevilla, como pues, le costaba más encontrar pelotaris, pues también abrió una escuela de pelotaris propia, en Madrid había otra. Entonces, bueno, los frontones también intentaban sacar pelotaris locales. Y bueno, es cierto que era considerada una profesión para las jóvenes, una profesión que daba mucho dinero y que hacía que muchas emigraran a Brasil, a Cuba, a México y bueno, y a todas las ciudades españolas y era pues un modo de ingreso bastante interesante para las familias vascas en esa época anterior a la guerra.
En las fotos que ilustran este libro, Raquetistas, vemos a mujeres unas veces vestidas en el frontón con falda larga, otras con falda corta, incluso muy corta, más raramente jugando con pantalones. ¿Qué nos dice la indumentaria, la indumentaria de las deportistas sobre la evolución del deporte a lo largo de sus 60, prácticamente 60 años de existencia?
Bueno, el deporte, como cualquier otro fenómeno social, está sometido a las modas, ¿no? Y la raqueta pues, atravesó muchas porque estuvo durante 63 años consecutivos en marcha, ¿no? La raqueta profesional. Las primeras pelotaris profesionales, que fueron puntistas, como he dicho antes, jugaban ya con pantalones a finales del siglo XIX, ¿no? Es una prenda que las mujeres no usan o no empiezan a usar hasta los años 30, pero sabemos que las deportistas sí lo hacían, ¿no? Respecto a las raquetistas, que siempre han jugado con falda, una de las cuestiones que se ha repetido mucho es que el franquismo alargó las faldas, ¿no? Algo que es muy potente como imagen de esa llegada del tradicionalismo. Pero realmente las faldas ya habían sido alargadas justo al principio de la guerra, antes de la guerra. También es verdad que hay un movimiento ahí ya bastante tradicionalista de hacer que las mujeres dejen los campos de juego, porque las mujeres practicaban mucho deporte en las primeras décadas del siglo XX, practicaban deporte y además salían mucho en los medios. Entonces sí es verdad que ya en los años 30, a principios de los años 30, hay una corriente de opinión que empieza, o sea, hay como una especie de vuelta al orden sexual que empieza a decir a las mujeres que el deporte no es apropiado para ellas y ahí ya empezamos a ver el alargamiento de las faldas, que luego se empieza a cortar a mediados de los años 50, desde luego en los 60 con la llegada de la minifalda también. Y bueno, sí es cierto que hay varias épocas que se pueden ver a lo largo de, o sea, en la indumentaria de las raquetistas, ¿no?
Tras la Guerra Civil, los nuevos gobernantes consideraron que ser raquetista era algo impropio del llamado bello sexo y se dictó su prohibición oficial, una prohibición que no se llevó a efecto, aunque se tomaron medidas para limitar que este deporte se desarrollase de forma normal. ¿Qué pasó exactamente?
Pasó que realmente la pelota femenina y la raqueta gustaba mucho, o sea, arrasó realmente con el deporte. Hay que pensar que en los años 40 eran el mayor número de deportistas profesionales que había, eran mujeres y eran pelotaris. Entonces esto pues no sentaba muy bien a muchos elementos tanto del mundo de la pelota como del régimen franquista, ¿no? Como Luis Bombín, como decía antes. Luis Bombín era secretario de la Federación Española de Pelota y él fue uno de los artífices para intentar prohibir el ejercicio de este juego, ¿no? Desde luego hay que pensar también que la pelota quiso ser, o sea, para el franquismo la pelota también se quiso, el franquismo quiso hacer de la pelota un deporte nacional. Ya era un deporte nacional considerado de los vascos, pero el franquismo quiso hacer también de la pelota su deporte nacional, ¿no? El deporte nacional español. De hecho, lo primero que hace la Federación Española de Pelota cuando se constituye es cambiar el nombre de pelota vasca, la Federación de Pelota Vasca, a Federación de Pelota Nacional. De hecho, todos los medios tienen que, y algunos con bastante guasa, se ven obligados a cambiar el nombre de los epígrafes de pelota vasca a pelota nacional. Este es uno de las primeras decisiones. Y la siguiente decisión es prohibir la raqueta profesional femenina. Esto ocurre, se publica en el año 1943, un edicto de prohibición que tendría que desaparecer para julio de 1946. Entonces, bueno, ya se dejan en el 42-43, se dejan de emitir licencias profesionales para que haya nuevas raquetistas, y esto lo que hace es acabar con lo que es la industria de la pelota, con las escuelas que están funcionando en las localidades vascas y en otras localidades, o sea, en Madrid y en Sevilla. Entonces ya las escuelas dejan de formar pelotaris. Pero los frontones, que hay frontones en estos momentos en prácticamente todas las ciudades importantes de España, o sea, hay frontón en Vigo, hay frontón en Tenerife, hay frontón en Valencia, en Salamanca, en Valladolid, hay frontón en Zaragoza, o sea, hay frontones en toda España, frontones que ofrecen partidos a diario. Entonces, hay mucha gente que vive de la pelota. Entonces, cuando llega julio de 1946, el régimen no se atreve a prohibir definitivamente, porque no ha habido la reconversión que ellos querían, de que se reconvertieran los frontones femeninos en masculinos. A la gente le gusta la pelota femenina, sigue yendo a ver pelota femenina, y entonces pues no se modifican, y llega julio de 1946, y entonces hay varios aplazamientos, ¿no? Hay que pensar que no solo las pelotaris vivían de la pelota, sino que vivían, pues la gente, estos frontones tenían peluquería, tenían restaurantes, tenían pues la gente que trabajaba haciendo pelotas, como cancheros, o sea, realmente había mucha gente que vivía de la industria de la pelota femenina. Entonces, después de varios aplazamientos, varias prórrogas a la orden, al final se dejó sin efecto, ¿no? Aunque el daño ya estaba hecho, ¿no? Las escuelas habían desaparecido, y de hecho las licencias siguieron estando prohibidas mientras estuvieran estos elementos en la Federación Española, ¿no?
La raqueta femenina se expandió en América prácticamente desde el principio, desde sus orígenes, de los que acabamos de hablar, pero experimentó un momento álgido, sobre todo en México, entre los años 50 y la década de los 70. Pero la acogida que recibieron allí las deportistas por parte de la comunidad exiliada y también por sus colegas pelotaris no fue la que cabría esperar. Cuéntanos esta parte, este episodio, Olach.
En esta época en la que la raqueta vuelve a México, que había estado durante los años 40 sin jugar allí, aunque hubo de todo, hubo gente que realmente disfrutaba mucho de la pelota, gente vasca, porque los mexicanos desde el principio les fascinaba, y bueno, y aparte ya había tenido un periodo en los años 20 y 30 la pelota en México. Y el frontenis en ese momento es un deporte nacional en México, juegan mujeres y hombres, y entonces cuando llegan estas mujeres en los años 50 jugando, además era un momento muy, muy de muy buenas deportistas, porque todavía no habían envejecido mucho los cuadros, las grandes figuras estaban alrededor de los 18, 20 años, 22, 23, entonces fueron allí y realmente pues fue un boom tremendo, ¿no? Esto no sentó muy bien a mucha gente de la diáspora, sobre todo porque el público pues empezó a bajar en el frontón de cesta punta que había, en el frontón México que había en la capital, y empezó a ir mucha gente al frontón metropolitano, al frontón de mujeres. De hecho, Cosío, el gran empresario de los espectáculos en México, al ver que su frontón, el frontón México, empezaba a tener problemas de público, decidió abrir otro frontón de mujeres pegado al México, ¿no? El frontón Colón se abrió pegado al frontón México, y entonces aprovechaba el público que se iba del frontón Colón para que entrara en las últimas sesiones del frontón México. Entonces, sí hubo gente de la diáspora vasca que no veía también tampoco esa feminización del viril juego de la pelota, ¿no? Que todo el mundo que vincula o todos los que querían hacer de este deporte un deporte nacional, pues no veían con buenos ojos que fueran las mujeres protagonistas de este deporte.
En los años 60, las nuevas aspiraciones culturales y políticas pivotaron en torno a la imagen del hombre y especialmente del pelotari, una figura sublimada por Basterrechea y Larruquert en la película Pelotari de 1964. La actividad de las raquetistas pasó a ocupar una posición marginal entre el deporte, las apuestas y el espectáculo nocturno, y además, sin ayudas de ningún tipo, fue languideciendo. ¿Cómo fue esta última etapa?
En esta última etapa se juntan varios factores también, ¿no? Por un lado, lo que decíamos, el renacimiento cultural vasco se hizo, como es normal, en términos nacionales y agónicos, de lucha, de oposición contra el régimen franquista, y para ello se necesitaban héroes culturales, y esos héroes culturales, como en el caso de la película de Pelotari de Basterrechea y Larruquert, pues eran todos varones, ¿no? A pesar de que la pelota estaba activa, la pelota femenina todavía estaba activa en Barcelona, en México y en Madrid, pues Pelotari no recoge, y además las grandes figuras son vascas, ¿no? Pero Pelotari no, desde luego, no aparecen mujeres en esa película, que sabemos que es el prólogo a Malur y un poco a toda la generación del imaginario, del conjunto de imágenes que hacen pensarnos y que hacían pensarnos de una manera concreta en esa época, ¿no? Por un lado es eso, y por otro lado, cuando se revoca la orden de no emitir licencias federativas a mujeres en el 57, ya las jóvenes no ven atractivo en la pelota, ¿no? Desde sus inicios, la moral católica ya había vinculado la raqueta con una erotización de las mujeres para que los hombres apostaran, una cosa que no era verdad, porque a los frontones de los años 30, incluso de los años 40 y de los años 20, por supuesto, iban mujeres y hombres como espectadores. O sea, los frontones estaban llenos, las gradas estaban llenas de grupos de mujeres, de parejas, de mujeres con hombres. No era un espectáculo para varones exclusivamente. De hecho, como he comentado antes, había peluquerías dentro de los frontones, eran auténticos centros sociales. Pero es cierto que con el tiempo y el mandato de vuelta al hogar de las mujeres en el fascismo, sucede que las espectadoras desaparecen de las gradas y se cumple un poco la profecía católica, ¿no? El ambiente de los frontones se vuelve rancio y, claro, muchas mujeres no quieren dedicarse a la pelota, no es atractivo para ellas, ¿no? Y por último, también es cierto que en los años 70 empieza a bajar, la oferta de ocio y la oferta deportiva se diversifica mucho. Las otras modalidades de pelota también sufren una decadencia bastante importante por múltiples factores, también políticos. Y la raqueta, a diferencia de las demás, no recibe nunca ayuda de las administraciones públicas, ¿no? A pesar de que los intendentes de los frontones pidieron ayuda económica, no se dio la ayuda pública, a pesar de que la raqueta había dado muchísimo dinero a las arcas públicas, porque a través de los impuestos realmente cantidad de dinero fue a las arcas públicas, no hubo una vuelta y no se apoyó el deporte de la raqueta. Así que a mediados del año 80, el 18 de julio, en una especie de ironía histórica, el 18 de julio de 1980 desaparece la raqueta, es el último partido que se juega a raqueta.
Y bueno, con todo lo que hemos dicho, un deporte que en principio reunía cualidades para haber alcanzado una proyección internacional, incluso haberse integrado como un deporte olímpico, no solo no lo consiguió, sino que se vio abocado a la desaparición. Y ello probablemente por culpa de la ceguera identitaria de unos y de otros. Quizá, Olache, esta es la conclusión, sin duda la triste conclusión de tu investigación. No sé si tú también lo ves así.
Sí, realmente la pelota tuvo una oportunidad muy importante para haberse convertido en un deporte olímpico, algo que la Federación Internacional lleva intentando muchos años y no lo consigue. Pero siempre durante, bueno, también todo lo que ha pasado durante el siglo XX, ¿no? En España, pues hacía muy difícil que esto se llevara a cabo, ¿no? Pero se ha priorizado siempre unos y otros esa vertiente étnica que está profundamente masculinizada y claro, esto no casa bien con los valores olímpicos, que lo que necesita un deporte para hacerse olímpico es que se juegue en muchos países y que tenga seguidores y practicantes de ambos sexos, ¿no? Entonces la pelota lo tenía, la pelota podía haber jugado desde luego la baza de que tuvo un momento en que las mujeres, había más mujeres profesionales que hombres, pero es algo que se ocultó y que pasó a un segundo plano y que realmente no se supo aprovechar ese potencial que tenía y de expansión mundial y también de que jugaban ambos sexos, ¿no? Entonces, pues nunca, todavía está intentando convertirse en algo pues, que están intentando, inventando como nuevas modalidades para poder llegar a algo que podían haber hecho con lo que tenían ya, ¿no?
A lo largo de todo este tiempo hubo grandes estrellas que fueron leyenda de la raqueta femenina. No deberíamos acabar esta charla sin mencionar a qué mujeres destacaron en los frontones.
Sí, hubo muchísimas, como te imaginarás, porque de diferentes épocas, pero podríamos hablar de Antonia Salaverría, de Toni, que fue la gran estrella del frontón chiqui de Barcelona, Eladia Altuna, Irura, las Otaola, dos hermanas y luego una sobrina, la última Agustina Otaola, que da nombre además al frontón de Rentería. Las chiquitas, la chiquita de Anoeta, que María Antonia Uzcudon, a la que se le llamaba el mejor pelotari de la historia, ¿no? Que algunos la consideraban el mejor pelotari de la historia, o de chiquita Izarna, Gloria Aguirre, a quien desde aquí quiero agradecer también su generosidad por haberme recibido en su pueblo, por haber hablado conmigo y haberme contado un poco cómo fue esa última etapa de la raqueta en Madrid.
Bueno, y ya para terminar, Juan, cuéntanos cuál es el título de este libro y recuérdanos el nombre de la invitada.
Pues sí, este libro se titula Raquetistas, Gloria, Represión y Olvido de las Pelotaris Profesionales. Su autora es la antropóloga Olatz González Abrisqueta y ha sido publicado, como siempre, muy bien publicado, exquisitamente publicado por la editorial Sansoleil Ediciones de Vitoria-Gasteiz.
Pues es que ricasco, Olatz, y hasta otra ocasión. Agur, Juan.
Es que ricasco, Suey.
Agur.